Bienvenidos a un episodio más del podcast Héctor Martínez. En esta ocasión tenemos a Andrea, mi novia, cofundadora de NNG, y también nos acompaña Arturo, secretario general de la Federación. En esta ocasión, Andrea nos estará compartiendo su experiencia en el nudismo. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están?
Hola.
Hola a todos, muy bien.
Muy bien, pues en este capítulo, Andrea, queremos... Ya hemos escuchado la perspectiva desde mi punto de vista. O sea, ya les platiqué la historia oficial. Ahora vamos a irles platicando un poquito de los detalles.
¿A la otra historia oficial?
La neta del planeta.
Dice Arturo que este va a ser la historia real.
Es al menos desde la otra cara, porque si bien tú empezaste con lo del World Naked Bike Ride y todo eso... Andrea entró un tiempo después, ¿no? Pero sin embargo, ustedes dos han estado básicamente, pues, siguiendo el mismo camino desde el comienzo.
Claro, Andrea ha sido parte importante de este proyecto desde el inicio. De hecho, nada más retomando rápidamente, en mi primera experiencia yo no quería que nadie me ubicara. Entonces le dije a Andrea, en ese entonces no éramos novios, éramos amigos nada más. Le pedí de favor que me pintara la cara y pues a partir de ahí... Creo yo que fue la primera vez que se enteró del nudismo, ¿o ya sabías anteriormente que existía esto?
No, nunca había escuchado acerca del World Naked Bike Ride, ni había escuchado que existiera algo llamado nudismo o comunidades. No, no tenía ninguna experiencia acerca de eso. Y cuando, bueno, Héctor y yo nos conocimos en la escuela y meses después me invitó. Y me platicó de qué se trataba y se me hizo interesante. Y, bueno, me pidió que lo pintara. Se me hizo bien. Y fuimos. Lo pinté.
¿Qué fue lo que pensaste, no? Fue como, pinche vato raro.
En realidad, siempre he sido una persona muy abierta de mente. Y no se me hacía nada del otro mundo.
¿No se te hacía raro que quisiera andar en la ciudad encuerado?
Ajá, o sea, no me puse nerviosa, no me causaba demasiado asombro el saber que iba a ir a un lugar donde iba a haber mucha gente desnuda o gente semidesnuda. Entonces, yo fui más que nada para hacerle el favor a un amigo de pintarlo y en realidad me acuerdo que me iba a ir, o no me acuerdo cómo pasó, pero al final me quedé. Y terminé el recorrido de la rodada. Pero como ya escuché que mencionó Héctor, bueno, como ya escuchamos todos, yo nunca me he desnudado en la rodada porque esa es una manifestación para defender los derechos de los ciclistas en Guadalajara.
Pues ¿no? Más que nada, bueno, hasta donde yo lo entiendo, pues tú dirás. Mi forma de verlo es que a ti no te gusta ser como... entretenimiento para los demás, o sea, no te gusta que te cosifiquen, y al ser una manifestación pública abierta a cualquier persona que esté alrededor, pues no todo el mundo tiene como esa mentalidad de ver el cuerpo como algo normal.
Claro.
Incluso el uso del desnudo en la manifestación es para llamar la atención, para protestar.
Pues yo creo que cada quien tiene su forma de ver el nudismo, y a mí me gusta, o sea, me considero nudista y me gusta hacerlo en un ambiente en el que las personas vayan a eso, a vivir la experiencia nudista. Y en la rodada o también, por ejemplo, en algunas playas que son públicas, hay gente que va para distintos objetivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, personalmente no me siento tan cómoda involucrándome en diferentes perspectivas y por eso prefiero no participar en la rodada,
pero
el desnudo.
De forma sencilla, no te gusta que la gente te cosifique, ¿no?
Sí, no quiero ser discriminatoria, pero va mucha gente a nada más ver. Resulta que ese día se levantan y son fotógrafos profesionales.
No son paparazzis.
Son paparazzis, ajá, y de gente desnuda. Y a mí no me parece, ¿no? Hay personas, y es muy respetable, que no les importa, y los admiro mucho, pero a mí... Sí me causa mucha molestia el que llegue alguien y sin pedirte permiso te tome fotos, ¿no? Y eso muchas veces sucede en lugares que no hay control. No en comunidades donde hay un organizador cuidando que la gente vaya a ciertos objetivos. Aquí no hay... No se puede, ¿no? Yo creo que no se puede controlar porque al fin y al cabo es un espacio público.
De alguna manera podríamos decir que te gusta el nudismo cuando estás con otros nudistas, pero no nada más... O sea, nada más el desnudarte en cualquier circunstancia no es suficiente.
Así es. Para mí el nudismo, bueno, la definición que nosotros, Héctor y yo, hemos creado con NNG, tiene cierta definición el nudismo, que es convivir con otras personas que disfrutan el entorno y se respetan entre sí. Y cuando no estamos en un entorno así, pueden ser distintas definiciones, pueden ser distintas como intenciones, ¿no? Uh-huh. Y yo prefiero abstenerme de ese tipo de experiencias.
Muy bien. Entonces, tú no participaste en la rodada. ¿Cuándo fue tu primera experiencia desnudándote en un contexto, pues, nudista?
Irónicamente, yo no sabía que ese día iba a tener mi primera experiencia nudista.
¿Ese día? No, pero, o sea, antes de entrar al secuestro, hubo una experiencia previa, ¿no?
Sí, bueno, quería contar eso al final, porque esa es la excusa de Héctor, de la razón por la que no se le hizo apropiado, o más bien no se le hizo necesario mencionar el hecho importante, pero eso es ya después.
Les iremos dando suficiente contexto a la audiencia para que ellos hagan su propio juicio.
No sé si ya contaste tú la forma en la que me invité. Bueno, la forma en la que yo me invité. Porque eso es lo que él dice.
¿Qué tal si pintamos primero como la situación? ¿En qué época estábamos? ¿De qué año más o menos era?
Pues 2014, fue en el 2014. André y yo, antes de ser novios, pues estuvimos quedando por mucho tiempo. Y en una de esas ocasiones platicábamos mucho por redes sociales. Yo le conté que había descubierto un temazcal, eso fue después de la rodada, y que estaba muy padre el evento.
Pero para esto me acuerdo que ya habíamos ido a acampar.
Habíamos ido a acampar.
Me invitaste a acampar al Bosque de la Primavera, que está cerca de la zona metropolitana de Guadalajara. Y
¿nada más ustedes dos o quiénes iban?
No, iba otra pareja que son amigos. Y básicamente en la noche empezamos a jugar cartas y de castigo, pusimos que quien perdiera se tenía que encuerar y meter a un laguito que estaba ahí.
¿El agua estaba frío?
Estaba un poco fría.
No recuerdo, estaba tibiecito.
Estaba un poco fría, pero estábamos corriendo y así, pues fue muy divertido. Y me acuerdo que Andrea perdió en el juego y yo dije así, pues te tienes que encuerar y meter. Pero
no creíste que me atreviera, ¿verdad?
No, yo no creí que lo hiciera. Realmente estaba bromeando, pues viendo si chicle y pega. Y sí, se desnudó y, o sea, se metió corriendo al lago y nos encueramos todos y ahí andamos jugando.
Yo creo que siempre he sido nudista. O sea, nunca he visto la interacción entre varias personas al desnudo como algo demasiado como importante o algo irreal, ¿no? Yo me acuerdo de chiquita que andaba en mi casa siempre o en calzones o a veces me dormía desnuda siendo una niña. Y una vez mis papás contrataron a un albañil, yo tenía 9 años, y no me importó, seguía en calzones, hasta que unos amiguitos pasaron, la puerta estaba abierta, y me echaron carrilla después. Y fue ahí cuando yo descubrí que eso estaba mal. O sea, nadie me había dicho que yo no podía estar desnuda o en calzones en mi casa siendo una niña de 9 años, y en ese momento me dio vergüenza. Siendo que ya otras veces mucha gente me había visto, no me importaba. A partir de ahí me volví como lo que determinamos ahora, textil, ¿no? Entonces...
Fue el día que perdiste tu como inocencia nudista.
Ajá,
pasaste
sí.
al mundo de los textiles.
Sí, nosotros creemos que todos nacen nudistas y la sociedad te va vistiendo de prejuicios, de vergüenza, ¿no? De morbo.
De inseguridades.
De inseguridades, así es.
Entonces, retomando lo de el camping, en esa ocasión, como estaba muy oscuro, también siento que fue un poquito más fácil para ti desnudarte, porque realmente no nos vimos, pues era de noche, no había luces alrededor, estábamos en medio del bosque.
A la luz de la luna.
ahí nació nuestro amor.
Ahí iba naciendo nuestro amor.
Entonces, después de eso, yo encontré el temazcal y le estaba platicando a Andrea, pero no le mencioné que era nudista. De hecho, pues de aquí
viene... A ver,
viene
pero esta es mi versión, ¿no?
De aquí viene el reclamo porque en realidad yo no la invité.
Ajá. A ver, esto está confuso.
Es que tú ya estás contando otra vez la versión oficial que tú ya contaste en otro capítulo.
No, esa versión no
la he contado.
Desde
tu punto de vista. Bueno, en el que tú ya llevabas yendo como 2 veces con una amiga, ¿no? Me habías mencionado. Y me acuerdo que una vez me platicaste que qué habías hecho el fin de semana. Ajá. Me contaste que, así, súper casual, me platicaste que habías ido a un temazcal. Yo no sabía qué era eso y me contaste. Y se me hizo muy, muy interesante. Sobre todo, a Héctor no le gustan los rituales, pero a mí me encantaba la forma en la que el que corría el temazcal llamaba a los dioses. Y bueno, bueno, no les voy a spoilear de qué se trata un temazcal, pero...
Platícales que tienen que
Sí, porque tenemos gente que a lo mejor o no lo sabe o es de otro país, que no tendrá que googlear qué es un temazcal.
En esencia, un temazcal es un sauna mesoamericano donde hay piedras que se calientan, que son volcánicas, y luego se ponen en medio de una estructura que parece como un iglú, que tiene varias puertas, uh-huh. y en medio tiene un hoyo donde se ponen las piedras, se cierran las puertas, se moja y hace el efecto de un sauna, de un vapor.
Pero todo es muy como místico, porque antes de entrar al temazcal y de comenzarlo, le llaman a los dioses de la tierra, el aire, el fuego, ¿no? Y se supone que ellos están interactuando con nosotros dentro del temazcal y cada puerta es referente a cierto elemento de la naturaleza y cierto dios, ¿no?
Y también hay diferentes hierbas y incienso y...
Pues o sea, todo tiene un simbolismo, ¿no?
Es todo un ritual. Y a mí la verdad me da hueva todos los temas metafísicos y así. O sea, no soy muy de lo holístico, de lo espiritual. Se me hace... Pues respeto mucho y está muy padre ver a los demás disfrutarlo, pero a mí personalmente me da flojera.
Pero a ti, Andrea, ¿sí te parecía interesante?
Cuando Héctor me invitó, me platicó todo eso y creo que eso fue lo que más me llamó la atención, porque básicamente si le quitas el ritual, es como un vapor.
Sí.
Básicamente. Al aire libre, ¿no?
Que es curioso, porque para mucha gente, sobre todo los nudistas, eso es lo interesante. O sea, ellos soportan el ritual con tal de experimentar el sauna nudista.
Como
bueno,
tú.
En tu caso, ¿no?
Bueno, nomás fui una vez en mi caso.
Pero
bueno,
yo le estaba platicando a Andrea lo que hice el fin de semana. Le dio mucha curiosidad y dijo, pues deberías de invitarme. Y yo dije, pues vamos. O sea,
pero a ver, aquí quiero regresar cuanto podamos a la versión de Andrea, porque está la versión
oficial. Es que Héctor no para de hablar, ¿y saben por qué? Porque se quiere justificar.
Todavía ni siquiera saben de qué me quiero, según
no tan cómo se justifica y platica acerca de su versión, evitando que yo platique la mía.
Okay. Tengo que darles contexto, no se van a quedar solamente con tu parte de la historia.
No, pero quieres retrasarlo lo más posible.
Ok, pero entonces tú, Andrea, le preguntaste el fin de semana, te enteraste que había un temazcal, platicaron de eso, ¿y qué pensabas en este momento? O sea, ¿qué expectativas tenías? O sea, ¿sí es cierto lo que dice de que le dijiste que te invitara?
Sí, es cierto. Yo, bueno, que no le veo nada de malo que si alguien te dice que la pasó muy bien, pues decirle que te invite, ¿no? Si es posible, a mí me gustaría ir también, ¿no?
¿Y qué era lo que pensabas, pues? O sea, ¿pensabas que la gente iba con traje de baño? O sea, ¿en ningún momento se te cruzó la idea?
Es que nunca me mencionó la idea. Y muchas veces cuando no conoces acerca de ese algo que te están platicando, no te surge, o por lo menos en ese momento, a mí no me surgieron tantas ideas acerca de... tantas preguntas, perdón.
En realidad nunca me preguntaste si tenías que llevar traje de baño o algo. O sea, tú supusiste que tenías que hacerlo, porque recuerdo que llevaste un traje, ¿no?
Sí, llevaba traje de baño, pues ya sabes, ¿no? Cuando se relaciona con agua o con vapor o algo, te llevas lo típico, tu toallita, ropa ligera.
Sandalias.
Sandalias, sí, yo iba preparada como mi experiencia anteriormente me decía, ¿no? Y a todo esto, Héctor y yo sí llevábamos tiempo y medio intentando salir, medio no, y así, ¿no?
Que ese sería tema de otra conversación, porque es una historia súper dramática y de Hollywood y...
¿En serio?
Y
sí, pero específicamente no éramos personas que tuviéramos demasiada confianza, por así decirlo. O sea, éramos conocidos todavía. Uh-huh. Y quiero hacer hincapié en esto porque cuando yo me autoinvité, según Héctor...
Autoinvité.
Nos quedamos de ver en la central de Zapopan, camionera. Ajá. Y llegó un señor que obviamente Héctor tampoco conocía muy bien. O sea, llevaban 2-3 veces viéndose. Todo era como muy informal. Yo no sabía su nombre, se presentó, estaba muy bien, ¿no? Porque me acuerdo que era un sábado.
Sí, normalmente son los sábados.
Era un sábado y ya tarde, como a las 4 o 5, nos quedábamos de ver. O sea, iba a anochecer.
Sí, porque el temazcal es algo que ocurre en el atardecer, ¿no? Uh-huh. Y sales de allá con las estrellas y todo.
Bueno, en el caso de Temazcala, donde íbamos en particular, sí, lo corrían de tal manera que cuando salías ya estaba oscuro.
Uh-huh. Y bueno, nos quedamos de ver a las afueras de la ciudad y nos subimos los dos a la camioneta de un señor que ni Héctor conocía bien y yo no conocía al señor nada y a Héctor lo conocía poco, de unas 5 veces que habíamos salido nada más.
Para este punto, ¿cuántos temazcales ya habías ido, Héctor? O sea, ¿ya tenías experiencia en esto? ¿O?
Ese fue mi tercer temazcal.
Ah, ok. Entonces, pues al menos ya conocías los pasos, ¿no? De que ir a la central camionera de Zapopan y que te recogen ahí y luego de ahí van en el Xtipac. Para los que han escuchado el podcast, recordarán que mencionábamos que el camino hacia Nextipac, donde está el Temazcal, tienes que pasar por varias, bueno, queda lejos de la civilización.
Se va haciendo cada vez más rural. Ajá. Dejas el pavimento y empiezan las piedras y luego terracería y luego árboles y luego sembradío, así es.
Y luego hay puertas que tienen que abrirse, hay perros, ajá, hay...
O sea, y para allá no llegan ni camiones, o sea, no. Tú llegas en el carro del dueño del lugar a donde vas y no sales si el dueño no quiere que salgas.
O sí, está muy complicado así decir, ay, pues ya me arrepentí y ni modo, ¿no?
Ajá.
Entonces, a medida que iban en la camioneta y te ibas alejando más y más de la civilización, ¿qué pensabas, Andrea?
Pues como cualquier persona que tenga un poquito de lógica,
pero o sea, y en particular como mujer, creo.
Claro. Mi pregunta es, ¿te entró la inseguridad desde el principio o específicamente cuando te diste cuenta que era un evento al desnudo?
Yo no sentía una mala vibra, o sea, las personas que iban en la camioneta y tú siempre habían sido muy amables y muy platicadores, o sea, yo no sentí ningún mal presentimiento, pero...
Pero llegaste así, después de recorrer todos los sembradíos, llegas a un portón y le abren y ves que hay perros y entras y ahí... O sea,
claro,
¿qué pensaste en ese momento?
O sea, cualquier persona puede ser un asesino, ¿no? No importa lo más buena onda y carismático que sea, en un momento se le bota la canica y
valiste madre.
Y valiste, ajá. Entonces, cuando yo entré, nos estacionamos y todo estaba muy a gusto. O, por parte de las personas yo no sentí nada.
O sea, en ese momento estabas tranquila.
No.
Ah, bueno.
No, o sea, no puedes estar tranquilo en un lugar donde no conoces a nadie y está tan alejado y no sabes si esa persona te va a dejar ir si tú quieres irte.
Claro.
¿No? O sea, estás a expensas de la persona.
Sobre todo el tema, volvemos a lo mismo, de la inseguridad que sufren las mujeres de forma cotidiana. Y bueno, o sea, si lo vemos desde una forma primitiva, en caso de que alguien te trate de hacer algo, pues es tu fuerza física contra la de ellos, además de que conocen el lugar y además de que hay perros y hay portones y
hay candados y todo.
A kilómetros de civilización.
Claro.
O sea, a mí lo que me parece interesante es o sea, bueno, por lo que entiendo, tu instinto, o sea, la sensación era que estas personas...
Presentimiento, ¿no?
Ajá, como que el cerebro se pone a hacer cálculos mentales a toda velocidad y saca como una conclusión en la forma de una sensación.
Claro.
Entonces, tu sensación era que todo que estaba bien. Pero que si lo analizabas bien, racionalmente...
Pero precavido, ¿no?
No, pues es
había precaución.
Sí, claro. ¿Cómo no te va a saltar una duda si...?
Claro, claro. Pero, o sea, lo que Arturo está tratando de decir es que en ese momento no estabas estresada o preocupada, pero estabas como atenta.
Sí, sí. Estaba receptiva a cualquier señal sospechosa de asesinato que pudiera observar.
Así, recordando todas las señales de las películas.
Y ahí les va. Cuando llegas... te asignan un cuarto, porque para esto nos íbamos a quedar allá a dormir. Oh, Héctor, dale. Sí me dijo eso.
Pues es que le dije que estaba muy lejos y que
regresar... Y que el Temazcal termina tarde,
que,
¿no?
Que terminaba tarde y que regresar iba a ser complicado. Y como ya nos habíamos quedado a acampar en el bosque de la primavera, le dije, pues aquí hay una habitación donde nos podemos quedar, si tú quieres.
Entonces entramos a la habitación, no se cerró la puerta de la habitación y... me dijo, deja tus cosas aquí. Y en eso se empieza a quitar toda la ropa. Y ya tenía los calzones como a medias nalgas. Y en eso veo pasar al dueño del Temazcal totalmente desnudo.
Dijiste, ya valió madre.
Ajá, o sea, recordando que yo estaba atenta a buscar cualquier
señal de asesinato. Esa era una señal de valiste.
Esa era una señal de corre por tu vida, ¿no? Entonces, Héctor, casual y súper relajado, me dice, ah, por cierto, olvidé mencionarte que es ropa opcional. Ok, yo, en ese momento yo pensé, ya valió madre. O sea, ya de aquí no salí. Y con todas las noticias tan horribles, dije, ay, ¿por qué no le hice caso a mi mamá?
Mañana, mi mamá tenía razón.
Ajá.
Una frase que
mañana
creo que
voy a amanecer en un río, en una bolsa negra. Así.
Oye, pero es que, o sea, cuando lo piensas así como que todos los pasos hasta llegar a este punto, sí suena como que... O sea, que se debió haber activado tu instinto de fight or flight, ¿no? O sea, de que...
Suena como la trama de una película de terror, de suspenso, de secuestro,
sí,
¿no?
Sí, o sea, este es el momento en que los violines empiezan a sonar en la película. O sea, a mí sí me interesa que nos platiques, o sea, cómo te sentías y sobre todo cómo eventualmente bajó tu ansiedad. Porque este fue el pico de tu ansiedad, me imagino.
Claro, sí, ahí yo ya estaba nerviosa.
¿Nerviosa o teniendo
nerviosa, sí, ya. Yo ya estaba a punto de resignarme a perder mi vida. Ah, a que eran mis últimas horas de vida.
¿No ibas a pelear o...?
Sí, o
así
sea...
Te, ya te,
oye,
te
pues
ibas
es
a
que ¿cómo peleas
cama?
Con...? Habían varias personas. Yo me acuerdo que eran como 8 personas. Y yo no conocía a nadie. Héctor era...
Es como ritual satánico, ¿no?
Ajá,
ya
Héctor
les traje...
es al que más conocía yo. Les y recuerden que eran sorpresa. 5 veces antes nada más. Y en este momento está desnudo Héctor, y el dueño del lugar está desnudo, y aparte creo que traía como un cuerno en la mano.
Volviendo al ritual del
tambor. Ajá, traía un cuerno, traía un tamborcito, y la cosa esta, no sé cómo se llama, para tocar el tambor, entonces yo dije, pues,
ya, me
van
imagino...
a empezar a ponerme aceite y amarrarme.
Acostarla en medio de todos, ajá, y con un cuchillo de esos...
De obsidiana.
De obsidiana tallada. Hacer el sacrificio.
Ahora que lo pienso, en estos días está saliendo la película de Midsommar, uh-huh. Una de terror de un ritual en los países nórdicos, que es un género de películas de terror, de que es el terror de lo pagano, uh-huh. el terror de los rituales paganos. Entonces, como que no sé para cuándo escuchan esto, audiencia, pero creo que este es un buen momento para retomar esa película, porque es más o menos lo que se
Entonces,
sentía.
Héctor, perdón, Arturo. Sí. Héctor menciona siempre que él no me comentó que era ropa opcional porque no se le hizo necesario, porque yo, en un juego de cartas...
Ahora me van a dar la oportunidad de...
Espérame.
No, primero la versión de Andrea.
En un juego de cartas que yo perdí y me comprometí a mi apuesta de que si perdía, me desnudaba y me metía a un río, ya... Nada más por eso, Héctor ya supuso que no era necesario y que yo debía de esperar que a todos lados donde fuera con él, él iba a estar desnudo.
Me avisan cuando puedo presentar mi caso, a porque ver. Al parecer ya presentaron mi parte.
Ajá.
Bueno, básicamente sí tiene razón Andrea en lo que acaba de decir. O sea, mi experiencia ya había sido en 2 ocasiones anteriores que habíamos salido, que había sido la rodada, y que había sido el día del campamento, después de esa noche que ella se desnudó y se metió al lago, ese mismo, o sea, el día siguiente fuimos al río de agua caliente y yo estuve desnudo todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que estuvimos ahí, y yo le pregunté que si ella quería y dijo que no estaba lista y pues ya, ella no se desnudó, pero yo estuve desnudo todo el tiempo. Entonces ya eran como 3 situaciones en las que yo me desnudaba y en las que ella no se tenía que desnudar, porque ni en la rodada se tuvo que desnudar, bueno, perdió la apuesta y quiso hacerlo, pero no quiso desnudarse durante el río. Y yo dije, bueno, o sea, no, ni siquiera lo consideré como algo que tenía que mencionar, porque el temazcal era ropa opcional. Entonces, obviamente siento que es importante mencionarlo, pero más específicamente cuando es obligatorio. Nos ha pasado que gente invita a gente a nuestros eventos y no les dicen que se tienen que desnudar. Ese contexto es muy diferente y además son personas que jamás los habían llevado a ningún lugar. Entonces, para mí era como pues yo voy a estar desnudo porque me gusta estar desnudo, pero pues tú no tienes que hacerlo. Entonces, yo no sentí necesario decírtelo, pero no fue algo que deliberadamente oculté. O sea, no fue... Y por eso digo, o sea, yo ni siquiera... te invité, entonces no era como mi plan malévolo para decir, de aquí soy, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, ya cada quien pensará lo que quiera. Lo más probable es que piensen que lo hice a propósito y deliberadamente. En realidad, si lo hubiera hecho, tampoco tendría por qué ocultarlo. Soy muy cínico. Uh-huh. Para los que me conocen, pues.
Sí, ya te escuchamos. Pero bueno. Mencioné todas las razones.
Es una disputa de nunca acabar, ¿eh?
O sea, supongo que tu defensa es el hecho de que este es un evento robo opcional. O sea,
así es.
El hecho de que hubiera gente desnuda no implicaba que tú, Andrea, tuvieras que participar.
Sí,
en
pero
eso.
¿Qué tan común te invitan a un lugar donde la gente va a estar desnuda y no te avisen, ¿no? Aunque tú no te tengas que desnudar.
Sí, claro. O sea.
En fin, después de eso salimos y yo estaba con el alma en un hilo y obviamente, obviamente no me desnudé en ese momento. Si me iban a matar, no, pero se las iba a hacer fácil.
Pero a ver, ok, salimos de la habitación, yo sí estaba desnudo, Marcelo estaba desnudo, no me acuerdo si las otras personas que estaban ahí estaban desnudos.
Como la mitad estaba desnudo y la otra mitad no. Y
específicamente la otra mitad, sí, eran mujeres. Que creo que, bueno, una estaba en traje de baño y la otra estaba topless, ¿no?
No, ninguna mujer estaba desnuda.
¿Ni siquiera topless?
No, ninguna.
Ok. Entonces,
ninguna estaba desnuda y creo que había un hombre semivestido y los otros tres, entre tú y el dueño y otro más, desnudos totalmente. Entonces yo salí preparada con una toalla y ropa ligera. Y salimos todavía, nos tocó esperar un rato, nos conocimos entre nosotros, platicamos, pasó como casi una hora, más
antes
o menos.
Antes de estar lista las piedras.
Ajá, claro. Antes de acercarnos al temazcal, pasó más o menos ese tiempo y yo no notaba otra vez ninguna señal de asesinos.
Entonces, tu nivel de estrés iba bajando.
Ajá, iba bajando, yo los veía desnudos, pero como cualquier persona normal, ¿no? Cada quien en su rollo. Y llegó el momento en el que el dueño del temazcal nos dijo, ya podemos empezar. Bajamos hacia el lugar donde está el temazcal y empezó el ritual, que les vuelvo a mencionar, me gustó mucho. Ya para ese momento yo ya estaba relajada y ya me había quedado claro que las personas no eran asesinas. O por lo menos no era la primera intención con la que me habían invitado, ¿no?
Okay. Claro. Bueno, tal vez nos gustaba jugar con nuestra presa un rato, hacerla sentirse confiada y una vez que estuviera segura.
Ajá, pues ahí, lo estaban logrando, ya estaba más relajada. Y bueno, siempre, en el ritual cuando acaba, antes de que entres al temazcal, te paran justo enfrente de la puerta principal y te echan ese incienso. Uh-huh. Ajá. Y te dicen, deja aquí todo lo que no vayas a necesitar dentro del temazcal.
Que es como tu oportunidad para, en caso de querer, desnudarte.
Así es. Y yo me sentía cómoda y volviendo al tema de que yo siempre fui nudista, pero al momento de reprimirme ya como que se durmió eso en mí. Se me hizo fácil. Dije, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca y me siento cómoda y lo voy a hacer. Y me quité absolutamente todo y me metí al temazcal.
Que para mí eso fue como un momento muy importante. Fueron tres puntos, ya después les platicaremos, o no sé, nuestra historia de amor, pero fueron como varios puntos claves que jugaron un papel muy importante para saber que ella era la indicada. Primero fue la apertura que tuvo a la hora de acompañarme a pintarme la cara durante la manifestación. La segunda es que durante el día que hicimos la acampada, yo jamás había acampado en mi vida, no tenía ni idea cómo funcionaba. Y ella bien segura llegaba y armaba la casa de campaña y acomodaba todo para la fogata y nos ayudaba a prenderlo. O sea, es como bien pro.
Ajá.
Y me acuerdo que ese mismo día llegamos al río de agua caliente y sacó su cuchillito y cortó su
tuna.
Su tuna. Yo no sabía cómo se cortaban las tunas, pero así como bien ruda cortó su tuna y comió. Yo dije, bueno, si algún día me quedo perdido en medio de la nada, que sea con ella, ¿no? Conviene, porque pues yo no sé nada de esto.
Supervivencia ante todo.
Y ella tiene habilidades de supervivencia. O sea, es bueno, ¿no? Que tu pareja tenga esas habilidades. Y lo que también determinó al final fue que ella se haya animado. Y también era parte de la razón por la que no comenté nada, porque yo no quise que ella se sintiera presionada. Yo no quise decirle, insistirle, ni mucho menos.
Entonces, ¿fue deliberadamente que no me dijiste o...?
No fue deliberadamente.
Pero entonces, ¿a qué te refieres con que era parte de la intención?
O sea, que...
Que no querías que se sintiera presionada.
Acabas
de delatarte.
No, me acabo de...
No querías que tuviera...
Sigo sosteniendo mi misma narrativa.
No querías que tuviera inseguridades antes de ir por saber que iba a haber gente desnuda.
No sentí necesario decírtelo, pero tampoco fue algo que oculté deliberadamente.
¿No lo sentiste necesario porque probablemente después de comentármelo no iba a ir?
Pues no. De hecho, vuelvo a lo mismo. Yo no te invité, te autoinvitaste. Pues. Entonces, ¿cómo puedo yo querer que vayas cuando no es esa mi intención? Y en general no lo sentí necesario porque ya me habías transmitido para ese entonces que existía la apertura de tu parte y que no era algo que te asustara o te sacara de onda.
Le jugaste al vivo, básicamente.
No, y parte de eso, o sea, volvemos a lo mismo. A mí se me hizo muy especial que ella haya decidido que se sentía cómoda y que lo quiso hacer, porque para mí en ese entonces ya era algo importante. O sea, después de la experiencia de la rodada, yo quería seguir practicando esto. Y para mí era evidente que necesitaba una pareja que estuviera de acuerdo.
O sea, de alguna manera... ¿era un requisito que se debía cumplir?
Yo creo que para ese entonces sí, ya era requisito.
Sí, era indispensable, ya no era negociable.
Ya no, ajá. Y
fue tan determinante que una semana después me pidió que fuera su novia. Y desde ahí empezamos a salir.
Wow.
Una semana exactamente después,
o sea,
de
el siguiente
eso.
Sábado.
Ajá. Ya éramos novios.
¡Sas! O sea.
Pero bueno, nuestra historia de amor es muy dramática y todo el mundo, después de escuchar esa historia de amor, va a creer que soy un hijo de la chingada. Y probablemente sí.
Probablemente ya lo crean antes de la historia. Por otras razones.
Y de esa historia.
Ay, no te creas,
de
mi
esa
vida.
Historia no me puedo defender. Pues es verdad. Pero en este caso en particular sostengo y mantengo que no fue algo que hice a propósito. Pero bueno, eso es irrelevante. Entonces...
¿Cómo te sentías, Andrea, ya... Bueno, más allá de los detalles de cómo es un temazcal, o sea, ¿cómo se sintió como algo importante, un momento así como memorable en tu vida, ese momento en el que te quitas la ropa y decides como que participar por primera vez en un evento nudista?
Sí, me gustó mucho. El primer punto por el que me quité la ropa, aparte de sentirme valiente y si no lo iba a hacer en ese momento, no lo hacía nunca, fue porque el temazcal es un lugar húmedo, hay como muchas hojitas, mucha tierra y dije, mejor, ¿no? O sea, sin ropa me voy a limpiar más fácil. Y ya estando dentro, dije, qué bueno que lo hice, es más cómodo, es más agradable. O sea, ya iba experimentando cómo tu cuerpo interactúa con la naturaleza cuando está al desnudo, porque cuando estás vestido, la ropa te cubre, evita que llegue el aire al torso, que es lo que casi siempre está vestido, ¿no? Entonces, fui experimentando eso y me fue gustando. Todavía salí, cuando termina el temazcal, todavía sales y convives un rato más y... Más ritual todavía.
Hay un balde de agua fría que...
¡Ay, ese balde!
El maravilloso balde de agua fría. Yo lo amo.
Es como un poquito de sadismo porque sí. Sales de un lugar donde está muy, muy caliente y luego normalmente íbamos en temporada como más fresca. Entonces estaba fresco afuera, de por sí, ya era de noche. Y luego nos echaban un balde de agua fría como para cerrar los poros. Y ese es como un despertar, un regreso a la naturaleza, un regreso a tu cuerpo.
Por suerte yo nunca he tenido esa experiencia del balde con ropa, porque sin ropa se siente increíble, ¿no?
Sí, y bueno, me imagino que con ropa pues te dura más tiempo húmedo, pero también la sensación es de alguna manera más artificial, porque como comentas, la ropa es una barrera que te limita muchas sensaciones. Entonces... Es como un despertar instantáneo de... Arturo odia el balde de agua fría.
Tal vez por eso ya no volvió, ¿no?
Bueno, en mi caso nada más. Fui un temazcal y con eso tuve.
Bueno, nosotros no solamente fuimos a ese temazcal, seguimos yendo casi un año.
Un año. Cada vez que había un temazcal, yo creo que en un año, si acaso, faltamos una o dos veces, y me parece mucho. O sea, siempre había un temazcal cada 15 días o cada 3 semanas o cada mes o lo que fuera. Nosotros siempre procurábamos participar. En mi caso, vuelvo a lo mismo, a mí no me gustaba el ritual. Llegué a un momento en el que me fui acostumbrando y le fui agarrando como cariño al proceso, pero para mí era un pretexto para convivir con otras personas al desnudo. O sea, era un entorno cómodo y seguro donde se podía dar eso y estaba muy padre.
Y para ti, Andrea, ¿cómo experimentaste? Bueno, antes de eso, ¿cómo te sentías después de ese primer temazcal? O sea, Porque la Andrea que llegó a Nextipac, al lugar del Temazcal, estaba como que, pues, pensando, temiendo por su vida, ¿cómo se iba la Andrea que salía al día siguiente? Que me imagino que se fueron al día siguiente, ¿no?
Sí, nos fuimos al día siguiente en la mañana y se me pasó totalmente.
O sea...
No... Sí, dejé de pensar que me iban a asesinar.
Después
y
de la primera noche,
si agarré, no me mató, confianza. Ya. Ajá. Sí, sí, sí. Me gustó mucho. Nos volvimos muy tirándole adictos al temazcal. Y como dice Héctor, cada vez que publicaban la fecha para el siguiente temazcal, ya estábamos apartados y íbamos.
Y también empezamos a invitar a muchas personas que también pasaron precisamente por esta experiencia, ¿no?
No, pero a ellos sí les contábamos todo.
Sí, claro, pero, o sea, la diferencia es que no sabían, ellos sabían que iba a ser nudista, pero la misma experiencia, yo sabía que iba a ser un evento nudista, pero la experiencia de llegar a un lugar desconocido y todo el proceso que platicamos al inicio, pues puede espantar a cualquiera, de alguna manera, te pone como en una forma de precaución. También yo la primera vez que fui como un poquito a la defensiva y estar como al tanto de lo que estaba sucediendo, porque es raro, es un poco raro llegar a un lugar así.
Uh-huh. Sí, sí. Es algo muy distinto a lo que uno suele experimentar en la vida.
Muy bien. Pues, y después de eso, ¿notaste algún cambio en la forma en la que te percibías, tu relación con tu cuerpo? O sea, ¿hubo alguna evolución en ti?
Claro que hubo una evolución. Como todas las personas, cuando no estamos en contacto con cuerpos reales, al desnudo, piensas que tú eres diferente, que tú eres raro. Todos tenemos complejos, chicos o grandes, pero cuando conoces el cuerpo de otras personas al natural, descubres que no eres raro. O sea, sí eres único en el mundo porque nadie más es igual a ti, pero todos tenemos ciertas características que nos hace también comunes entre nosotros, y eso fue como una de las primeras, como uno de los primeros aprendizajes más importantes que tuve con el nudismo, el aprender a amar mi cuerpo por cómo es, el quererlo con todo y los defectos que todavía sé, o para mí todavía son defectos, pero yo los amo porque son parte de mi cuerpo. Eso es lo más importante que yo aprendí al principio.
¿Y esos eran cambios que notaste desde la primera vez o fue como algo más gradual a través de cada temazcal, cada nueva experiencia?
Bueno, no sé si ya lo dijiste en otro capítulo, pero yo creo personalmente que un nudista, sí somos nudistas todos desde niños y algunos se les quita, algunos no, algunos tienen el chip. Como ya lo mencionaba Héctor, hay personas que desde que escuchan que existe el nudismo les interesa y lo practican y lo aman. Y otras personas que pueden estar de acuerdo pero no se atreven nunca o no les interesa hacerlo. Yo siempre estuve interesada y al principio no me considero que fuera nudista. O sea, siempre hay un aprendizaje, un proceso que tú vas siguiendo para poder descubrir ciertas cosas, como el aprendizaje que les comento de mi cuerpo y mis inseguridades. Pero yo creo que sí fue toda una evolución de varios meses de seguir yendo, de seguir experimentándolo. Y al final, ahorita sí me considero nudista.
Entonces fue como que algo más gradual, no es un cambio de la noche a la mañana.
Claro, no porque hayas ido una vez a un evento nudista significa que ya eres nudista.
Y bueno, retomando la anécdota de la primera experiencia en el Temazcal, nos quedamos a dormir y el día siguiente me acuerdo que estuvimos cabalgando, ¿no? ¿Fue el día que te caíste del caballo?
No, ya éramos novios. Eso fue la siguiente semana.
No, cuando te caíste del caballo todavía no éramos novios.
¿No éramos novios
todavía? No éramos novios todavía. De hecho fue...
¿Porque no saliste a socorrerla cuando se cayó del caballo? ¿Por qué estás tan seguro?
No, porque después de eso fuimos a la casa de Víctor y la mamá de Víctor te ayudó.
Ahí tienes razón. Me volvió a acomodar la columna vertebral.
Ay, güey.
Y bueno, a lo que quería llegar era como la anécdota de... Te iba a preguntar qué le dijiste a tu mamá o a tu familia. Pero creo que el tema del nudismo fue el menor tema porque estabas toda madreada.
Sí, es cierto. Ya había olvidado esa parte. Wow. Al siguiente día, después de desayunar, en el Temazcal, a un lado, habían caballos y nos prestaron dos. Héctor agarró el más joven y grande. A mí me siempre...
Como más hiperactivo.
Ajá. Más fuerte. porque a mí me dan un poco de miedo los caballos. Y yo agarré uno chiquito, bueno, como chaparrito
Era una yegua,
y
¿no?
no, no me acuerdo, la
Pero
verdad.
estaba pues viejito.
Ajá.
Sí, no se veía tan
Agresivo.
joven y
No.
energético como el que agarró Héctor. Pero yo me imagino que esos dos caballos eran muy amigos, porque el caballo viejito quería hacer todo lo que hacía el caballo más joven que traía Héctor y lo siguió. Entonces, si Héctor hacía correr al caballo, mi caballo también quería correr. Pero
Sí.
con no sé cuántos años más encima, pues uno no corre igual, ¿verdad? Entonces, Héctor dio una vuelta muy cerrada
Sa
y...
salimos a la parte donde están los sembradíos.
Ajá.
En ese entonces no había sembradío de nada. Era como temporada, o sea, era pura tierra.
Campo traviesa.
Ajá. Entonces, a mí me gusta un poquito la aventura y realmente no sé cabalgar, pero me gusta ponerme en situaciones de riesgo. Y en esa ocasión, agarré el caballo y yo iba como tratando de hacer que el caballo corriera. Y en una de esas, pues ni cuenta me di, ¿no? O sea, iba corriendo con el caballo y di la vuelta. Y fue cuando volteé y estaba Andrea en el piso y el caballo como así como volteado, como, ay, yo no fui comiendo pasto, así como
Lo que pasa es
tratando
que
de fingir que había sucedido algo.
tú empezaste a correr a tu caballo y yo no le di la orden de que corriera. Yo seguía caminando normal con el caballo y el mío vio al tuyo correr y empezó a correr sin hacerme caso y cuando diste vuelta, él también dio vuelta, pero pisó una piedra que estaba floja y
Se
al
resbaló.
piso. Fuimos a dar al piso los dos.
Los dos, todo y caballo.
Yo salí volando y por suerte no me aplastó el caballo. Pero sí me golpeé fuerte la cadera, el hombro,
La
la
rodilla.
pierna, la rodilla, toda, como toda una
La
parte
parte en la que caíste, porque había
del
muchas
cuerpo.
piedras alrededor.
La cabeza no me di, pero sí
Casi.
estuvo fuerte la caída, sí me,
Entonces yo volteé y no vi. O sea, no, al principio no vi que viniera y dije, ¿dónde está? Me regresé y pues estaba ahí en el piso.
El caballo se golpeó
Y el
también.
caballo también se raspó un poco la nariz. Pero se me hizo muy, muy curioso porque lo primero que me dice Andrea cuando llego y, ¿cómo estás? Y así, pues a socorrerla, a
Socorrerla.
socorrerla. Me dice, mira el caballo, se cayó.
Ay, sí,
Entonces
es que yo sé que no fue su
se me hizo
culpa.
tan lindo. Y a su vez me sentí tan culpable y me
Y me,
sentí tan
ajá,
mal
yo no sabía en ese momento que no me podía parar.
Ay.
Uno cuando se golpea no te duele tanto hasta que te intentas mover, ¿no?
Ay.
Entonces me intentó parar y ya fue cuando ya no pude y me llevaron al cuarto, me
Yo
limpié toda la
traté de
tierra que
cargarla,
traía
pero eran como 200 metros
ay.
y
y
la
no
verdad es que
pudo.
tenía muy mala condición, entonces...
O sea, tuve que caminar de regreso al cuarto y me llevaron crema y no me acuerdo qué más, pastillas para el dolor, me limpié toda la... Me tuve que volver a bañar porque estaba toda enterregada y bueno, ya para eso ya había terminado como todo el ritual del...
Sí, ya.
El viaje, ya nos teníamos que regresar, ¿no?
Y me acuerdo que llegamos a la casa de un amigo que vive cerca de donde se hace el temazcal. No tan cerca, pues relativamente. Pero en el
Camino
camino,
A.
en camino a regresarnos. Y su mamá, estudió, creo que es quiropráctica o algo así. Entonces, ahí medio acomodó a Andrea y le pusieron sábila y no sé qué
Sí,
tantas
fueron muy
cosas.
amables. La sábila.
Y en ese entonces, me acuerdo que no éramos novios, pero pues todo el mundo me estaba reclamando, que no la
Que
cuidas,
tú
que
la
mira la tierra, que la dejaste.
tiraste.
Y yo me sentí muy culpable, pero, o sea,
Y todavía mi mamá tuvo que ir por mí porque ya no podía andar en camión así, no podía subir, mover demasiado las piernas, ¿no? Entonces fue por mí, Héctor me entregó a mi mamá toda mayugada y envendada de todo el cuerpo con sábila y pues no sé qué impresión le habrá dado, ¿verdad? Porque a la siguiente semana fue cuando empezamos a andar, ¿verdad?
Sí, y bueno, la razón por la que quise llegar aquí era, ¿el tema del nudismo fue algo de lo que hablaste con tu mamá o solo de la caída del caballo?
Sí, desde el principio, bueno, a todo, o sea, yo no sabía que iba a ir a un lugar
Claro.
a desnudarme, pero yo desde el principio le dije a mi mamá y a mi hermano que iba a ir a un temazcal contigo. Y más o menos por dónde estaba. Y la siguiente semana fue, bueno, la siguiente vez que fuimos también le platiqué. Y ahora sí ya le platiqué que era ropa opcional y que yo me quitaba la ropa.
¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Cuál fue su impresión?
Igual que yo, le interesó mucho lo del temazcal, el ritual, como el sauna, al natural, y dijo que se le hacía padre, que qué bueno que fuera, que me cuidara mucho como toda mamá.
Claro.
Y que ya no me subiera a los caballos.
Buen consejo.
Sí, yo nunca, desde que inicié en esto y me iba convirtiendo en nudista, nunca le oculté a ninguna persona cercana a mí que yo estaba practicándolo.
Pero, o sea, una cosa es no ocultarle y otra cosa es como
Decirlo, ¿no?
promoverlo, o sea,
Sí.
evangelizarlo. ¿Eso lo hacías desde el comienzo o fue hasta más adelante
No,
que...
yo nunca me he considerado evangelista nudista. Ese es Héctor, no yo.
Ah, bueno, lo digo en el sentido de que más adelante en la historia de NNG, luego estaban durante la etapa en la que te querían crecer el grupo, que me acuerdo que comentaban que toda persona que los conociera ya la habían invitado, ¿no? O sea,
Claro.
que tuvieron esta etapa en la que alguien se paraba enfrente de ustedes y los invitaban
Sí,
a...
yo me acuerdo que hasta iba a cortarme el cabello y hacía la estilista, le platicaba, o sea, de que estaba haciendo un buen de calor y yo, ah, no manches, cómo estaría padre no usar ropa. Y así me esperaba a ver su reacción y si decía, ah, sí, estaría muy bien, pues ya le soltaba la charla. Pero si no, era como, ah, bueno.
Eso pasó mucho después, tuvimos
Sí, claro.
etapas, o sea, duramos un año en el Temazcal y después, Héctor ya lo platicó, empezamos a hacer diferentes eventos porque aunque un evento te guste mucho y si lo sigues repitiendo tantas veces, llega un momento en el que ya quieres variedad, ¿no?
Claro, se
Y
vuelve enfadoso lo mismo, pues la
seguíamos
monotonía.
yendo al Temazcal, pero ya no tan frecuentemente. Y empezamos a hacer otros eventos y ya como un año después de eso fue cuando lo que tú comentas, que empezamos a dedicarnos a promover el nudismo, invitar a todos los conocidos, que yo nada más logré invitar a una persona.
Bueno, invitaste a muchos, pero solamente
Llegó,
una
ajá.
aceptó la oferta, ¿no?
Sí, así es.
Que este es un tema que hablamos en los otros episodios del podcast, de que empezaron con el temazcal y luego fue lo de familias nudistas.
Ajá. Sí.
Y luego ya eventualmente ese gran rompimiento, separación de hacia NNG.
Queríamos creer, más bien crecimiento,
Ok,
¿no?
evolución.
Evolución.
Una evolución y que comenzó con Naturaleza y Nudismo Guadalajara.
Que si quieren la audiencia conocer más de esta historia, Héctor y yo hablamos de ello durante los primeros episodios, pero así, a grandes rasgos, así, sin tratar de indagar mucho en exactamente quién y cómo y cuándo, pero ¿cómo viviste, Andrea, estos, qué habrá sido, como un otro año más
Pues fue
de
un
eso?
año de ir al Temazcal y después de eso empezamos a participar en otras actividades como, bueno, no nos tocó ir, pero hicieron un baby shower y luego una vez hicimos un evento grande que fue el cumpleaños de Andrea, que lo festejamos al desnudo y luego eran como reuniones en casas de diferentes personas.
También rentábamos albercas, ¿te acuerdas?
También íbamos a Las Delicias, que es un balneario, y rentábamos una alberca como para 10 personas y teníamos un mini evento, que en ese entonces, pues, éramos una comunidad muy pequeña.
Creo que éramos 20 más o menos, pero por evento llegamos a ser hasta 7 personas, yo creo, y entre 7 y 12 personas eran nuestros eventos chiquitos.
Creo que el evento más grande que tuvimos en esa etapa fue el día que festejamos tu cumpleaños, que fueron como 20 y tantas personas, pero ese día también invité a varias personas nuevas que acudieron, pues que
Sí, como
fue...
5 eran nuevos, ¿no? O eran personas de paso que tú invitaste o que alguien más invitó.
¿Y cómo lo percibías tú, Andrea, en esa etapa? ¿Cómo era? Pues, para este punto ya eran pareja, ya eran
Sí, ya
novios.
llevamos
Pues sí,
dos años, ¿no?
después de, dice, ¿fue una semana? Yo recuerdo como que fue más de una semana, porque
Al siguiente
todavía
temazcal
me
ya éramos
acuerdo,
novios, ¿no?
ajá, porque todavía me acuerdo que fuimos al chai y fue cuando te sondeé.
Eso sonó muy feo. ¿Dónde? ¿Qué?
Es que Héctor no da paso sin huarache. El primero me preguntó extraoficialmente si en caso hipotético de que él quisiera salir conmigo, yo aceptaría.
No
Y
manches,
yo le dije que podríamos intentarlo. O sea, no le dije que sí, pero que se podría dar la oportunidad, ¿no?
existe la posibilidad de...
Ajá, existe la posibilidad. ¿Y qué más, Amar?
Bueno, siempre me tengo que estar defendiendo. En apariencia, bueno, en realidad sí me interesaba ya para ese entonces ser novios.
Desde la tuna, ¿no?
La tuna me cautivó, pero lo que me terminó de convencer fue el que hayas participado al desnudo en el Temazcal. Y yo te había preguntado, pues como para ver si valía la pena preguntarte. O sea, pero en mi defensa, en ese momento, no quise que fuera así como tan X. O sea, si te iba a preguntar o pedir que fueras mi novia, quería que fuera algo lindo y romántico. Que después...
Y querías asegurarte que no te dijera que no.
Sí, claro. Oye, no quería arriesgar de...
Rechazo.
De hacer algo así como muy elaborado y que dijera no.
Ajá.
Ok.
Bueno, descanso mi caso.
Yo creo que en algún momento revisaremos esa historia para luego hacer la adaptación de la película.
Primero queremos hacer un libro.
Ah, bueno. Como Notebook o...
En algún momento, si llegamos a ser famosos por el tema del nudismo o lo que sea que estemos haciendo, ya después vamos a vender esa historia, ¿no?
Muy bien, entonces nos la guardamos para otro momento.
Es una historia que duró más o menos 2 años de altibajos.
Fue una historia muy intensa y en el que yo, en apariencia, soy el malo, pero después termino siendo no tan malo.
Ah. Ok, el antihéroe.
Ajá.
Regresando a esta etapa de familias nudistas, Héctor ya ha hablado sobre, pues, cómo era un grupo pequeño que no crecía, pero que había mucha compañía, mucha amistad. Y bueno, ahorita ya estás muy avanzada en tu trayectoria, en tu carrera nudista, pero en esa época eras una novata, ¿no? Entonces,
sí.
Y las cosas que experimentabas en esa época son más o menos el tipo de cosas que ahorita experimentan las personas nuevas en NNG o cualquier otra comunidad. Entonces, ¿cómo básicamente así como que recordando cuando eras una nudista así primeriza? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué pensamientos pasan? ¿Qué sensaciones dan?
Creo que cuando es una comunidad, un grupo tan pequeño, les agarras mucho cariño a las personas porque los ves muy seguido y ya sabes que cuando vas a ir a un evento que se organice entre nosotros, los vas a volver a ver, les das continuidad a lo que se dedican, etcétera, ¿no?
Su vida.
Entonces,
cosas así.
Éramos personas muy, muy cercanas. Sí, de que si te quieres quedar a dormir en mi casa lo puedes hacer, si quieres llegar temprano puedes hacerlo, teníamos mucha cercanía. Se llegó a crear un grupo muy bonito y duramos un año así y fue, yo creo que ese grupo fue el que me creó, el que me convirtió en nudista, que a todo esto era un grupo ropa opcional. Yo en esos eventos la mayoría no me quitaba el calzón.
Okay.
No porque no me sintiera cómoda con el hecho de ser nudista, sino porque casi ninguna mujer se quitaba el calzón.
Uh-huh.
Y también en el Temazcal, bueno, en el primer año que empezamos a hacer nudismo ahí, iba mucha gente nueva, como de esas veces que alguien va una vez y ya no vuelve. O sea, no los alcanzabas a conocer tanto, ¿no? Y a mí me creaba cierta inseguridad porque muchos no se desnudaban y yo no sabía a qué iban. Uh-huh. Y más si no volvían, ¿no? Entonces, no me daba la confianza de quitarme toda la ropa.
Y también hay que mencionar que en ese entonces no había un proceso definido mediante el cual se incorporaba una persona. Entonces, sí. A veces llegaba gente y o no se desnudaban o se comportaban raro. O sea,
sí, nos llegó a pasar ciertas cosas muy incómodas.
Llegamos a tener algunas experiencias muy negativas en los eventos y siento yo que se daba mucho por esa falta de formalidad. Y era esa falta de formalidad la que le generaba desconfianza a Andrea, además de que se veía como de alguna manera influenciada por el comportamiento de las demás mujeres que no se quitaban el calzón. De hecho, estuvo muy interesante que en una ocasión, en un evento que tuvimos, era una invitada de uno de los integrantes y ella les dijo así como a la mitad de la reunión y dijo, ¿y cuándo nos vamos a desnudar? Y todos los hombres estábamos desnudos, todos la volteamos a ver y fue como, pues ya estamos desnudos, ¿no? Y dijo ella, no, los hombres están desnudos y todas las mujeres tienen calzón. Y yo desde que llegué me lo he querido quitar, pero no me siento cómoda siendo la única desnuda.
Y también a mí me pasaba en el temazcal, la mayoría de las mujeres no se quitaban el calzón. O sea, yo al principio, en mi primera experiencia en el temazcal, yo me quité todo a pesar de que ninguna mujer estaba desnuda.
Fue la
Pero
única.
después de eso, como que te vas adaptando al
El entorno,
entorno,
¿no?
y si ninguna otra mujer está desnuda, tú como mujer te adaptas y tampoco te desnudas o haces lo mismo que las otras personas, porque el que seas diferente hace que todos te vean, ¿no?
Claro,
Entonces,
claro.
y volviendo a mi opinión sobre el World Naked Bike Ride, no quería, obviamente, yo ser la observada. Entonces, por eso, en ese transcurso del año en el Temazcal, que era ropa opcional, y en el transcurso de las familias nudistas, que fue otro año, contadas las veces que me quité el calzón,
Okay.
que por no sentirme cómoda de ser la única mujer sin calzón.
Y una cosa que he escuchado que han platicado es que en el caso de eventos ropa opcional, las mujeres luego no se desnudan completamente bajo la excusa de que están en sus días, de que tienen la menstruación.
Así es, no, no siempre pasa, la verdad. O sea, sí da mucho la coincidencia de que andan en sus días, pero hay otras opciones, ¿no? Ahorita que yo soy organizadora, voy a absolutamente todos los eventos y tengo la menstruación, ¿no? Entonces, siempre hay formas de solucionarlo. Y bueno.
Creo que durante esta etapa de familias nudistas fue cuando empezaron a darse cuenta de todo lo que podía mejorar, ¿no? O sea, todas las cosas que...
Las áreas de oportunidad.
Así es.
Ajá.
Cuando ya llevábamos casi un año con las familias nudistas, Héctor siempre invitaba a extranjeros porque hospedaba en su casa couchsurfing, no sé si lo pueda decir.
Sí.
Siempre ha sido muy sociable y le gusta interactuar con otras personas de otras culturas y les dábamos paseos por la ciudad y todo.
Era parte de su experiencia en Guadalajara, ¿no? Que es curioso porque México no es un destino que se considere nudista.
Y era muy padre porque el ver cómo una persona ajena a nuestra cultura reaccionaba al nudismo, casi siempre estaban dispuestos
Sí.
a experimentar. Entonces Héctor era una persona muy activa en cuanto a la invitación de alguien más ajeno a la comunidad y todos estaban cómodos con eso, pero no podíamos invitar a más personas. Y fue ahí cuando surgió la idea de formalizarlo un poco más, de justificarlo, de hacer algo más con más forma.
Que no
¿No?
fuera tan informal, tan casual,
Claro,
tan...
porque si volvemos al tema de, por ejemplo, el temazcal, que tienes que ir a un lugar alejado, que no sabes cómo se llama la persona, a todo mundo le da desconfianza ir a un lugar así. Y
Sí.
así se entra en la ciudad, o sea, no te metes a una casa que no sabes a qué, con quién, ¿no? Entonces, esa era como la primicia de la razón por la que queríamos formalizarlo, porque notamos que ciertas personas no iban por la inseguridad de no saber qué va a pasar, ¿no? También esa es otra cosa. Te dicen, es un evento nudista, pero ¿y qué va a pasar después, no? O la gente ahí, ¿qué más hace? O sea,
Claro, porque no había una página, no había un logo, no había una justificación, no había contenido, no había un manual de sana convivencia, reglamento, o sea, todo era de forma muy, muy informal y sí había gente que iba, aún así, pero yo siempre sentí que vendría muchísima más gente si existieran todos estos elementos que les brindaran a ellos la confianza de que, como Andrea dijo, no va a salir en una bolsa sin los riñones, ¿no? Creo que todos queremos cuidar nuestros riñones y...
sí, y fue cuando intentamos hacer juntas para ponernos de acuerdo entre nosotros de cómo crear un nuevo grupo más ordenado, más estructurado, y no se lograba. O sea, sí duramos muchos meses esperando.
A todo
Héctor
el
es
mundo
muy
se le decía...
impulsivo y muy ansioso
A todo el
y
mundo se le hacía una idea súper genial hasta que pues teníamos que reunirnos para trabajar y empezar como a deliberar y a delegar y a hacer diferentes cosas. Entonces fue el momento en el que yo dije, pues si ustedes no lo quieren hacer, yo sí lo quiero hacer, porque al final del día la necesidad de seguir invitando gente era mía, a mí me gustaba mucho hacerlo y pues desde siempre, bueno, en ese entonces era más evangelista nudista, ahorita... Ahorita tengo una relación más pasiva al respecto, o sea, ya produzco contenido para quien lo quiera consumir, pero ya me da flojera.
Pero eso es otro aprendizaje que tuvimos, ¿no? O sea, Evangelizar es convencer a la persona de que le conviene venir, ¿no? Básicamente, o presentarle la idea
de tratar de razonarlo.
Y convencerlo. Ajá. Entonces, volviendo al comentario que hice hace rato acerca del chip nudista, hay personas que con solo escuchar que existe el nudismo ya vienen. Y hay personas que no tienen el chip y por más que les platiques, por más que los convenzas de que nada les va a pasar, aún ahorita que ya tenemos más formalidad en el evento, digo, en la comunidad de NNG, nunca van a venir. Entonces, Héctor y yo comprendimos que no hay necesidad de convencer a nadie. Darle las herramientas para que ellos solo se convenzan y vengan.
Claro. Sí. Bueno, yo creo que en este capítulo ya vamos a finalizarlo, dejarlo aquí. Pues agradecer a Andrea por habernos platicado la historia, a Arturo por haberle hecho la segunda en ser jurado y pues, y en general, pues tenemos muchos temas muy interesantes. Vamos a hacer una entrevista a varios personajes que están promoviendo cosas fuera del nudismo. Por ejemplo, tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar sobre relaciones alternativas, que son básicamente relaciones diferentes a la tradicional, que es al hombre-mujer, una sola pareja y casados felices para siempre. O sea, todo lo que sale de esa definición tradicional. También tenemos a una invitada muy especial, Joana, que nos va a platicar su experiencia antes de ir a un evento nudista, como toda esta expectativa, los miedos, las inseguridades, todo lo que surge. Y después de ir a un evento nudista, también nos va a compartir cómo fue su experiencia. Y pues vamos a seguir grabando diferentes capítulos. Arturo no quería ser co-conductor, pero nos va a estar acompañando más seguido. Y también Andrea nos va a estar acompañando más seguido para hacer un poquito más ameno y más interesante esta conversación, y pues no me van a dar oportunidad de dar solamente mi versión oficial de los acontecimientos.
Ya el público juzgará.
Usted tiene la mejor opinión.
Bueno, muchas gracias. No olviden suscribirse en cualquiera de las plataformas que ustedes gusten consumir estos podcasts. Nos vemos hasta la próxima.
Hasta luego.